¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este el podcast de México y del mundo, Zelda May Cry o ZMC, para que no nos no nos demande nadie. Pero bueno, ustedes saben lo que significa. Este es su podcast, el podcast de todos. Yo soy Mitchell y como siempre me acompaña aquí mi amigo Adair.
¿Qué andamos?
Y pues bueno, ya saben, la vida de adulto a veces no nos deja grabar todas las semanas, pero no importa, hacemos lo que podemos y espero que lo que sea, lo poco que logramos sacar sea de su agrado y los haga seguir regresando a escucharnos un poco más.
Exactamente, aquí andamos, lo hacemos porque nos gusta, no porque queremos, lo hacemos porque nos gusta, no porque tengamos que hacerlo, es la idea, porque el día que a lo mejor se convierte en un trabajo no nos va a gustar y no lo vamos a querer hacer, pero realmente, depende, ¿verdad? Igual, mejor no digo nada, pero sin duda es un placer estar aquí, contigo, amigo, y pues con todos los demás que nos escuchen, y pues sin duda lo hacemos con mucho gusto.
Así es, un día me preguntaron que si cuál era mi definición de éxito. Y yo creo que cuando encuentras algo que te gusta, que te apasiona y que puedes vivir de eso, yo creo que en ese momento es cuando alcanzas el éxito. Y pues ya sea que sea por este camino o por algún otro, pues adelante, ¿verdad? Ojalá. A mí la verdad sí me gustaría que fuera por este camino, que esto pudiera mantenerme. La verdad es que sí me gusta mucho, pero yo sé que el camino es difícil, pero no importa, aquí seguimos.
Exactamente, pues, amigo. Bueno. Por ahí dicen que, ¿cómo es? La felicidad y el éxito no es un destino, es un trayecto, amigo. Entonces, pues hay que irlo viviendo.
Así es, hay que disfrutar el trayecto, no nada más pensar que voy a ser feliz cuando llegue.
Bienvenidos a su podcast de filosofía y psicología.
así es. Pues hay que entrarle a todo, compis. Si no,
exactamente,
pues,
amigo.
Hay que diversificar.
Al rato vamos a hablar de historias de terror. Al rato vamos a invitar comediantes para hablar de stand-up aquí. Así luego vamos a hacer batallas de rap y demás. Así que vamos a empezar.
Ya sé. Y al rato ya no voy a ser yo. Voy a ser un VTuber y me voy a convertir en un perrito o en algo por el estilo.
Luego vamos a ponernos escotes y vamos a abrir nuestro OnlyFans. Y así, ¿no?
Only fats.
Oh, only fats, exactamente lo que vamos a hacer, ¿no?
Y pues bueno, ya estamos un poco tarde porque ya el día ya pasó, pero no quería que se pasara el podcast sin pues felicitar a todas las mujeres, darles las gracias por todo lo que nos dan. Fue el Día de la Mujer hace unos días. Sé que hubo algunas manifestaciones, por lo menos aquí en México. Lamentablemente, pues nuestro presidente o nuestro gobierno no está tan abierto a escuchar a las mujeres. Creo que hasta pusieron vallas de seguridad afuera del Palacio de Gobierno, todo un show.
Estos francotiradores, ¿no? Me da mucha risa que...
Sí, eso sí estuvo muy cañón.
Pero resulta que al final creo que no eran francotiradores, eran, ¿cómo se llama? Okay. Eran como que pistolas antidrones. Se supone que tú, pues okay. Ya ves que el dron pues lo controlas por medio de radiofrecuencias y demás, o por Bluetooth y demás. Entonces, okay. Esas pistolas que parecían realmente eran, pues, deshabilitaban drones. Entonces, al momento que apuntaban, pues simplemente el dron caía, ¿no? Pues para que no grabaran desde encima así. Pero pues, obviamente, realmente yo no sé, pero pues sí parecían francotiradores, ¿no? Entonces veían así, veían así la rosa, no, están poniendo francotiradores, ¿qué está pasando? Así, ¿no? Y cuando realmente se supone que eran pistolas antidrones. No, pero pues quién sabe.
Ok. No, pero sí supe y sí, la verdad es que sí fue un escandalazo porque sí, pues, ¿a qué le tienes miedo? O sea, son ciudadanos, o sea, estuvo medio cañón. Pero bueno, resultó en algo muy bonito que fue, bueno, no bonito porque al fin y al cabo es muy triste porque se llenó toda la valla con los nombres de pues las personas que se han perdido porque como creo que ya les había platicado en algún momento que pues México sí tiene un problema bastante grande de feminicidios. Y pues en esta protesta muchas mujeres fueron a Palacio de Gobierno y aprovecharon porque pues no estaba planeado, pero aprovecharon el que pues se habían puesto esas vallas para colocar ahí los nombres de todas las mujeres que pues que han perdido, ¿verdad? Y la verdad es que yo sí creo que es algo que todos los países, todo el mundo debería de prestarle atención a este asunto porque y no solo de mujeres, también de hombres, o sea, el proteger a los ciudadanos porque nadie quiere salir a la calle y tener en la mente la idea de que pudiera ser mi última vez que salga. Digo, accidentes pasan, pero cuando ya son cosas que se hacen a propósito, eso sí está muy cañón, muy feo. Entonces, pues, muchas felicidades a todas las mujeres. Qué bueno que salieron a defender y a exigir sus derechos, porque es un derecho que tienen, el derecho a la seguridad. Yo creo que, bueno, no quiero hablar por Adair, pero yo personalmente las apoyo muchísimo, y en nombre del podcast, que como quien dice, digamos que yo soy el que lo maneja, en nombre del podcast les digo, el podcast las apoya y creo que sí estaría
medio. Les mandamos un abrazo y pues gracias. No hay otra palabra más que gracias.
Gracias por todo, exactamente. Y pues bueno, después de eso, el episodio pasado mencioné por ahí que hubo un asunto con GameStop. Igual ya es historia un poquito vieja, pero también creo que vale la pena platicarla. Y les dije que le íbamos a platicar en el siguiente episodio, que es este. La verdad es que sí estuvo súper loco. Es algo que creo que nunca había pasado. Sí me llamó mucho la atención e incluso me hizo estudiar un poco sobre...
sobre finanzas, sobre economía, sobre acciones. Hay un meme cuando murió Juan Gabriel, creo. Gabriel, pues para el que no sepa, un gran compositor, cantautor mexicano. Pues cuando muere Juan Gabriel, murió de un infarto. Y pues mucha gente, creo que hasta la fecha todavía sigue el rumor de que está vivo, ¿no? Entonces había un meme que sacaron que pues en el celular alguien tenía puesto Juan Gabriel, canciones. O sea, tenía varias tabs o varias pestañas del navegador de todo lo que, de la investigación que tuvieron que hacer de Juan Gabriel, ¿no? Y al final todos unos expertos así de que, ¿cuántas canciones compuso? ¿Qué es un infarto? ¿Cómo se hace una autopsia en Estados Unidos? ¿Cómo sabes si una persona realmente está muerta? ¿No? Así todos los tabs. Así me imagino ya nosotros estudiando para este tema, ¿no? Así de que todas las pestañas del navegador abriendo y tratando de leer y entender este tema, que la verdad es que es un tema complicado. No por nada hay una carrera o hay especialidades dedicadas específicamente a eso, ¿no?
Sí. Y pues al fin y al cabo creo que también ese es el objetivo, o bueno, es lo que a mí me gustaría lograr con este podcast, que de repente saquemos algún tema y que alguno de ustedes le prenda el foquito o le entre el gusanito de querer saber un poco más sobre ese tema. Eso me pasó a mí con este tema. Y pues bueno, les voy a platicar más o menos lo que como yo lo entendí y a como yo
lo investigué. En los podcasts también se aprende. Y si viniste a aprender aquí de finanzas, estás mal, compadre. O sea, la verdad es que, o sea, nosotros somos gente que nos encanta platicar, somos amigos que estamos cotorreando entre nosotros. No somos nada serios, o sea, no se crean. O sea, si viniste aquí a aprender de finanzas, de cómo invertir, de ahorrar o pagar tus deudas, estás mal. O sea, realmente este no es el lugar. Ya dejando eso al lado, pues vamos a platicar. Es una plática entre amigos casuales, hay muchas cosas que no sabemos. Y si tú eres un experto, te invitamos por favor a que nos pongas en los comentarios y que nos corrijas, porque igual pues nos gusta saber y nos gusta aprender, ¿no? Entonces, eso es el tema platicado en nuestras palabras. Y si estamos mal, pues a lo mejor lo sabemos o no lo sabemos, pero te agradeceríamos que nos escribas. Corrígenos, no nos regañes, corrígenos.
Exactamente. Corrígenos e incluso y si se vuelve un tema bastante interesante, te invitamos y hacemos igual una llamada y aquí nos das una cátedra de...
Exactamente,
nos regañas ¿verdad?
Exactamente, puedes vender tu curso como Carlos Muñoz o como... ¿Cómo se llama este gurú? ¿El Richie? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, era un vato que toda la raza se dejó caer con este vato porque el vato vendía unos cursos... creo que $350 de seducción y de cómo ser millonario. Él decía que sus maestros tenían que ser millonarios porque si no, no le iban a servir, así, ¿no? O sea, a ese nivel a lo mejor vamos a llegar después, y si tú quieres también ser eso, pues adelante.
ya sé. Y pues bueno, les platico. GameStop es una tienda de videojuegos en Estados Unidos. Tengo entendido de que en Canadá también está funcionando. Si no me equivoco, de hecho la empresa creo que comenzó en Canadá. Se llamaba EB Games. Y después GameStop. No estoy seguro. Creo que tal vez eran dos compañías diferentes, GameStop y EB Games. Pero creo que después GameStop compró a EB Games y fue como entró a Canadá. Algo por el estilo. Órale. Como les digo, no estoy completamente seguro de todo. Pero entonces GameStop es una tienda de videojuegos. Poco a poco se empezó a expandir y empezaron a vender también muchas otras cosas como mochilas. De hecho, ahí una vez vi un juego de mesa, un ¿cómo se llama? Un ajedrez de The Legend of Zelda que me encantó, pero no tenía dinero para comprarlo. Está muy padre y de hecho ahorita lo buscas en Amazon, está carísimo. Porque creo que es como de colección, entonces creo que no hay muchos o ya no se siguen haciendo, entonces subió bastante de precio, pero muy, muy padre. Y yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando mis papás me llevaban a Estados Unidos a... Yo iba directito a esa tienda, ¿no? Para ver, por lo menos para ver los juegos. Porque en ese tiempo pues no había ni internet, no había revistas, o sea, no me enteraba yo de qué juegos salían ni cuándo, más que cuando iba a la tienda. Entonces ahí me ponía a ver y yo me divertía simplemente viendo lo que había en las repisas, ¿no?
De hecho, creo, bueno, corrígeme si estoy mal, amigo. De hecho, creo que cuando, digo, porque pues ya saben que yo soy muy fan de Mortal Kombat. Creo que cuando compramos, cuando te fuiste a Estados Unidos, en una de esas vueltas que fuiste a GameStop, te encargué el Collector's Edition de Mortal Kombat. Mortal Kombat 9, ¿no? Ahí fue, creo que lo compraste.
Sí, Mortal Kombat 9, que fue como un mini reboot, ¿no? De Mortal Kombat.
Sí, exactamente. Que me acuerdo que en ese tiempo el dólar estaba como a 12, 13 pesos, algo
ya
así.
Sé. ¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos, amigo? Por ahí si encontramos el video y si recibimos los suficientemente likes y demás, a lo mejor lo subimos. De hecho, por ahí debe estar en internet, pero si quieren y si se animan, a lo mejor y subimos, es porque hicimos una review y eran nuestros pininos en YouTube, a lo mejor y luego lo subimos.
Bien morrillo, yo ni tenía Twitter, creo, ya ni me acuerdo.
No, creo que sí teníamos Twitter, pero como que no estaba muy de moda o no era como que lo
iba a usar Twitter ni nada.
Yo todavía sé sin saber para qué sirve, amigo. Yo solamente entro y veo las noticias y ya, es todo.
Simón, entonces digamos que, digo, no fue así como que una parte súper importante de mi vida. Pero en cuanto a gaming, sí fue, era como que mi ventana a ese mundo. O sea, yo no tenía otra manera de conectarme con el gaming más que en esa tienda. Porque antes de empezar esa tienda, yo me acuerdo que mis papás me llevaban... Bueno, íbamos a visitar a unos familiares a Estados Unidos y nos llevaban... Allá le llaman el flea market, que es como los tianguis, es decir, el tianguis de aquí en México,
¿no? Es el nombre fresa. O también, bueno, aquí en el norte se maneja también, pues ahí a la pulga.
La pulga, le dicen, ¿verdad? Sí.
Así le dicen también, no, pues vamos a la pulga, ¿no? Que realmente pues un tianguis, ¿no? De cosas.
Sí. Que no sé, me imagino que viene también de la cercanía con Estados Unidos y Flea Market, pues es prácticamente la pulga.
Sí, exactamente. Mercado y de hecho, pulga. Me da mucha risa porque incluso hay algunos negocios que le ponen Liverpulga, ¿no? O sea, juegan con ese nombre así de que, bueno, o sea, yo realmente cuando a mí me tocó escuchar esa palabra por primera vez, yo no entendía a qué se refería. No, pues vamos a la pulga, pues ha de ser un bar, ha de ser algo, ¿no? Así me suena. Sí, entonces ya luego te enteras que es un tianguis donde hay un chorro de negocios y dices, ah, bueno, ya le vas entendiendo, ¿no?
Entonces, yo ahí, bueno, ahí era donde me compraban mis videojuegos. Estoy hablando de los tiempos de Super Nintendo y de Nintendo 64. De Nintendo 64 son los que yo me acuerdo que sí llegué a ir así a un tianguis y haber llegado así a un puestito y tenían un montón de los cartuchos del Nintendo 64. Me acuerdo haber comprado un juego como tipo Mario Kart, pero era de Disney con Mickey Mouse y así. Y así era como yo compraba... Bueno, me compraban más bien los videojuegos, ¿no?
Los videojuegos.
Ya después... De hecho, creo que platiqué la historia una vez... Que cuando fui a comprar... Bueno, quise comprar el Conker's Fur Day, algo así. Sí, que es un juego Conker's de Rare. Que es para mayores de 18 años y que no me dejaron comprarlo. Fue en un GameStop. Que fue cuando empecé apenas a ir a esas tiendas. Porque yo no las conocía, no sabía. Y de hecho, en un GameStop fue donde compré... yo iba a comprar otro juego y el chavo de la tienda me dijo, no, ese juego no está muy bueno, mejor compra este. Y fue The Legend of Zelda Wind Waker. Es que también he contado esa historia. Entonces, les estoy hablando de que es una tienda que tiene ya muchos años. Pero pues con el tiempo, ya creo que últimamente, pues ya la gente no consume tanto los videojuegos en físico. Y ya ahorita se está yendo el mercado más a lo digital. Con el 2020, pues muchísimo más, porque nadie quería ir a una tienda y en algunos casos no se podía ir a una tienda a comprar
videojuegos.
No,
¿estás de acuerdo que, ¿y qué te pasó? No, pues fui a comprar un juego y me enfermé, o sea, ¿estás de acuerdo que hasta qué vergüenza, ¿no? Entonces, pues realmente, pues sí, con el auge de, pues con la pandemia, pues muchas cosas cambiaron y pues imagínate todo lo físico, pues se fue para abajo.
Así es. De hecho, durante el 2020 GameStop se estuvo metiendo en muchos problemas porque De por sí, ya antes del 2020, económicamente GameStop no andaba muy bien. Uh-huh. Por esto que les platico, ¿no? Que pues, ya el mercado se está yendo más a lo digital. Entra el 2020, entonces ya es como que les llueve sobre mojado. Y entonces dicen ellos, empezaron a presionar muchísimo a sus empleados para que fueran a trabajar, aun cuando no pertenecían pues al grupo de trabajos esenciales.
Híjole.
Les mandaban unos emails diciéndoles así de que vayan a trabajar. Si los detiene la policía, enséñenle este correo, donde según ellos dicen ahí o justifican el que sí son empleados esenciales cuando realmente no lo son. Entonces estaban poniendo en riesgo a sus empleados para que estuvieran ahí. Ya después, como la gente pues no iba a la tienda a recoger los juegos, les empezaron a decir a los empleados que tenían que ir ellos a las casas a entregar los juegos. Híjole, o sea, completamente fuera del sentido común. Uh-huh. Entonces, económicamente estaban súper mal, súper mal. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos está pues la bolsa de valores, ¿no? Que creo que funciona un poquito diferente a cómo funciona aquí en México. Creo que aquí en México la bolsa de valores no es tan fácil como que cualquiera invierta y así. Tienes que hacerlo a través de un intermediario. Pero en Estados Unidos creo que es un poco más abierto el mercado. Y creo que también otra cosa que es muy diferente, bueno, me estoy basando para ponerlos en contexto, me estoy basando en lo que he visto en el programa de Shark Tank, ¿okay?
¿Ok?
Para que sepan que de ahí estoy sacando mi información.
Sí. Y de la primera temporada, entonces yo creo que ya pasó, ¿no? Así de que...
Entonces, lo que yo he notado ahí y lo he visto en Shark Tank es que a veces la gente que viene con valuaciones de sus empresas que las valuaron en Estados Unidos, siempre vienen con valuaciones, o sea, por los cielos, o sea, cosas estratosféricas que los empresarios de aquí de México dicen, no, es que con esa evaluación nadie puede invertir, lo siento, y a todos esos les dicen que no. Y me he dado cuenta que como que aquí en México la evaluación se basa en lo que has hecho, o sea, en lo que has vendido realmente. En Estados Unidos no. En Estados Unidos como que entre más gente invierte en tu empresa, más vale tu empresa, aunque todavía no hayas vendido nada. Okay. Entonces es como que crear dinero de la nada, ¿no?
Bueno, es que, bueno, realmente es muy complicado todo ese concepto de la economía, de las acciones y demás, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues tú tienes una empresa, ¿no? Y tú tienes el 100% de tu empresa. Entonces tú llegas y sabes qué dices, sabes que yo quiero hacer mi empresa, la quiero hacer pública. Entonces, ¿qué quiere decir pública? Que pues más gente puede comprar pedacitos de tu empresa, le empieza a dividir en pedacitos para que pues se la puedas dar para que pues más personas puedan invertir. Y dices, bueno, ¿para qué quisiera yo de algo que tengo el 100% dar pedacitos? Bueno, es que realmente si te pones a pensar, ¿qué prefieres? Tú tienes dos maneras de crecer, vamos, más o menos así en resumen, ¿no? Tienes dos maneras de crecer. Es ir al banco, sacar un préstamo, empeñar tu casa, empeñar todos tus bienes materiales, o simplemente hacer tu empresa pública y que más gente pueda comprar pedacitos de tu empresa y de esa manera puedas tú obtener el dinero. Entonces, pues en Estados Unidos existen prácticamente dos formas o dos fondos, por así decirlo, donde puedes, tengo entendido, donde puedes tú comprar acciones y demás. Entonces, realmente el valor de una acción es que es muy difícil realmente cómo es que las acciones suben y bajan, ¿no? Y es un mercado súper interesante y es un tema que nos pudiéramos llevar pues mucho tiempo platicando, pero prácticamente realmente para tú evaluar una empresa hay maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pues tú lo que tienes que hacer es sacar tu utilidad neta, que digo es un rollote, pero dices, bueno, de todo lo que, o sea, prácticamente la utilidad es todo lo que tú tienes después de gastos, ¿no? Entonces, pero pues después de eso todavía tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tienes que pagar a tus empleados, tienes que pagarte a ti mismo, materiales y demás. Después de eso, todo lo que te queda después de gastos es tu utilidad neta. Entonces, mucha gente, como ya me sobraron 50,000 pesos, pues lo multiplico por 10, porque es lo que yo creo que vale mi empresa, vale por 10, ¿no? Cuando realmente no es así. Hay una tabla, y de hecho, si pueden aventarse un video que se avienta Arturo Elias Ayú, que muy bueno, se avienta un videito donde te explica más o menos cómo valora una empresa, pues él te explica que hay unas tablas de cada giro, en donde tú multiplicas tu creo que realmente no me acuerdo si es tu utilidad neta, eso lo multiplicas por ese número y es más o menos en lo que puedes tu valor tu empresa. Entonces, por eso cuando tú ves en Shark Tank, ellos te dicen, no, pues sabes qué, pues yo hoy en día vendo 200,000 pesos y pues voy a valorar mi empresa en 200 millones de pesos. Entonces empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Estás valuando en 100 años o en 1000 años tu utilidad. O sea, en 1000 años a lo que vendes ahorita es lo que yo voy a recuperar mi dinero.
Sí.
Entonces, si nos vamos a esto, si nos vamos a ahora a valores de acciones, prácticamente, ¿cómo es que obtiene una acción su valor? Una acción simplemente obtiene valor al decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta acción o yo creo que esta empresa va a subir, tiene futuro esta empresa, yo voy a invertir en ella, yo voy a comprar esta acción. Entonces, prácticamente, el mercado de acciones, realmente, digo, estamos hablando desde lo poco que sabemos, no es exactamente...
Sí, y estamos sobresimplificando todo para fines prácticos, porque si no, habría que meternos en muchísimos detalles que no nos da tiempo.
Exactamente, entonces prácticamente tú divides tu empresa en pequeños pedacitos. Entonces llega alguien y dice, no, oigan, ¿saben qué? Pues crean en mí. Entonces tú sacas una oferta pública. Cuando tú llegas, ¿saben qué? Pues yo voy a sacar, mi acción va a valer 5 pesos, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces hay gente que cree en ti y hay gente que dice, ¿saben qué? Pues oye, esta máquina para hacer limones, para exprimir limones que Mitchell trae, tiene futuro, ¿no? Esta empresa para exprimir limones tiene futuro. Entonces yo voy a empezar a comprar las acciones que tiene Mitchell al precio que las tiene. Entonces Mitchell compra, llega gente, le compra a Mitchell a 5 pesos. Entonces llega gente y dice, oigan, ¿saben qué? Es que esta empresa que exprime limones tiene futuro. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? ¿Sabes qué? Oye, te compro tu acción. Ah, ¿sabes qué? Pues te la vendo 6 pesos, ¿cómo ves? No, sí, yo tengo futuro y yo creo que Mitchell va a subir. Entonces, pues te van comprando tu acción. Entonces, se empieza a crear esa pequeña demanda que hay pues por la acción, ¿no? Entonces, empieza a subir porque más gente está dispuesta a pagar. Y realmente es cuánta gente está dispuesta a pagar por tu acción, y por eso vemos de repente empresas que de la nada van subiendo, que digo, no sé si traigas algún tema más o si quieres complementar, pues adelante, ¿no?
Sí. Entonces, básicamente es como que la oferta y la demanda, ¿no? A mayor demanda, aumenta el precio de cada una de las acciones, y entonces hay que... Se mejora la oferta, pues. Ajá. Entonces, lo que pasa es que en Estados Unidos hay unas empresas, les llaman hedge fund, no sabría cómo traducir eso, pero básicamente son empresas que se la pasan investigando a otras empresas, pequeñas y grandes empresas, y entonces tratan de identificar empresas que se ve que van en picada.
Sí.
En este caso, GameStop se veía ya desde varios años que iba en picada. Entonces, lo que hacen estas hedge fund es decirle a alguien, haz de cuenta, Adair ya tiene 50 acciones en GameStop. Uh-huh. Entonces, lo que la hedge fund hace es decirte, oye, ¿sabes qué? Préstame tus 50 acciones. Uh-huh. Entonces, toman las 50 acciones, las venden. Y entonces ellos, como saben que las acciones van a disminuir de precio, saben que las pueden comprar después más baratas de lo que las vendieron. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si esos 50 acciones costaban 1,000 pesos, yo las vendo ahorita a 1,000 pesos, me espero a que bajen, y cuando cuesten 100 pesos las vuelvo a comprar. Yo le regreso a Dair sus 100 acciones. A Dair queda pues con las mismas 50 acciones que ya tenía. Ajá. Le doy una comisión de los 900 pesos que me quedaron a mí de ganancia, porque la vendí a 1,000 y la compré a 100. Y así es como funciona la hedge fund.
Sí, entonces, exactamente. Pues realmente, mucha gente hace eso, ¿no? O sea, realmente no solamente hedge fund, sino que ellos tienen el por así decirlo, pues los recursos para hacerlo pues a gran escala, ¿no?
Pero realmente, pues,
ya hay mucha gente que realmente lo hace, ¿no? O sea, y es, es muy sencillo, pues decir, ¿sabes qué? Yo creo que tal empresa va a bajar. Entonces tú vas, le rentas las acciones y dices, ¿sabes qué? Préstamelas, y por eso se llama un short. Porque prácticamente tú llegas y la vendes en corto. O sea, tú llegas y pues están en 1,000 pesos, como dices tú, vendes las acciones, vendes. Entonces tú ya tienes, vendiste 10 y tienes 10,000 pesos. Entonces esperas, y esperas, y esperas, y esperas. Entonces baja y listo, pues regresas, sacas tu sacas la comisión, vamos a poner que bajaron 8,000 esas acciones, le ganaste 2,000 pesos, pagaste, ¿cómo se llama?, una comisión, y listo, eres un genio. Y simplemente pues ya le ganaste. Entonces hay diferentes maneras de hacer eso, pero pues tú sabes qué pasa también si es al contrario, que eso es a lo que supongo que vas a ir ahorita, ¿no?
Eso es a lo que vamos. El asunto con estas hedge funds es que, pues, como tú dices, se manejan a escalas súper gigantes. Uh-huh. Y muchas veces, precisamente por el tamaño de empresas que son, tienen también pues a mucha gente, a muchos inversionistas metidos que también tienen mucho poder sobre el mercado, en algunos casos incluso políticamente. Entonces me parece que ha habido casos en los que incluso se han enriquecido por cambios de poder en algunos países o por desastres naturales, etcétera. O sea, cosas que prácticamente son empresas que se benefician con la desgracia de otra gente.
Sí, es que realmente volvemos a lo mismo. ¿Cómo una acción gana en su... ¿Cómo es que una acción gana su valor? Realmente es la esperanza de que esa empresa le va a ir bien. Entonces, realmente se basa mucho incluso en rumores, o se basa incluso en materiales o en desastres que va a pasar. Por ejemplo, cuando una de las empresas que más subieron, o vamos a decir así, que subieron su valuación, son empresas que trabajan todo por e-commerce. Las e-commerce empezaron a subir bastante. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿sabes qué? Ahorita la gente va a empezar a hacer un chorro e-commerce, entonces le vamos a invertir a estas empresas porque esas tienen futuro y es lo de hoy. ¿Y qué pasó? Entonces la gente empezó a comprar acciones y empiezan a subir el precio. También, ¿qué otra empresa subió? ¿Qué otras empresas empezaron a subir sus acciones? AstraZeneca, todas las que empezaron con la vacuna del COVID, esas sí. También, o sea, la gente empezó a comprar porque dijo, no, o sea, a esta empresa le va a empezar a ir bien porque ellos van a empezar a vender más vacunas. Entonces empezaron a invertir, entonces las acciones empiezan a subir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Tesla? Y Tesla es una empresa, Elon Musk, que es el director de SpaceX y de Tesla y de otras empresas que no me acuerdo ahorita, realmente él tiene mucho poder y él lo sabe. Entonces cada que hace un tuit o cada que hace un comentario, sabes que vamos a sacar un producto, ves como las acciones empiezan a subir, sí. ¿No? Porque pues los inversionistas están de que, sabes que le va a ir bien este dato, pero de repente hace un comentario, sí. O de repente empieza a burlarse de la gente, ves cómo empiezan a bajar y ya, por favor, ya no digas más, o sea, si vas a decir ese solamente di cosas buenas, porque realmente es eso, ¿no? Se basa en situaciones de cómo es o de lo que incluso sus directores dicen, y también va más allá, amigo. Incluso, por ejemplo, hay algo que se llama insider, por ejemplo, vamos a ponerlo así, yo quiero invertir en un banco, tú tienes un, vamos a poner el ejemplo otra vez de la máquina para exprimir limones, ¿no? Entonces, okay. Tú tienes una empresa y yo quiero invertir, oye, ¿sabes qué? Y tú trabajas, o sea, tú tienes una empresa, oye, amigo, ¿sabes qué? La neta, tengo ganas de o sea, yo tengo acciones tuyas y pues tengo mucha fe en ti, y tú me dices, ¿sabes qué? Pues la neta, mira, te lo digo acá como cuates, la empresa en 2 meses va a quebrar, vamos a anunciar que ya no tenemos dinero para pagarlas a nuestros empleados y demás. Entonces, pues, nada más para que tengas cuidado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues voy a agarrar y pues las acciones que yo tengo, el precio que tengan, pues las voy a vender. ¿Por qué? Porque si tú anuncias que estás en bancarrota, tus acciones van a empezar a bajar. Entonces, pues, o sea, le voy a perder. Entonces yo de una vez las vendo. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos eso es penado, es con cárcel. Y eso se llama insider trading. O sea, sí. De tener información antes de que tú sepas de la evaluación de una empresa. Y eso es penado con cárcel. Y también... Sí. Hay de empresas que también se encargan de hacer, por ejemplo, de comprar y vender acciones. Eso que tú, por ejemplo, tú vas viendo, pues, o sea, hay aplicaciones en donde tú puedes ver el valor diario, incluso el valor que va teniendo las empresas. Tú puedes decir, sabes que mira, pues esta se ve que va para arriba, esta se ve que va para abajo, pues la voy a comprar, ¿no? Y tú la compras o vendes la acción y todo. Bueno, hay empresas que se dedican a hacer esto, pero como dices tú, a nivel global, con inteligencia artificial y con internet de súper alta velocidad. Entonces ellos utilizan análisis de datos, machine learning, sí. Y demás, empiezan a analizar y con eso compran y venden acciones a súper ultra mega alta velocidad, a súper mega rápido, o sea, cosa que un humano no puede hacer. Y pues de esa manera, pues ellos no le pierden, ¿no? Pero digo, si quieres tú seguir.
Entonces, pues bueno, pues la gente tiene esta idea, ¿no? De que las hedge funds, pues son estas empresas malévolas que se enriquecen con la desgracia de otra gente, porque si tu empresa, o sea, yo estoy apostando como hedge fund, estoy apostando que tu negocio fracase.
Exactamente.
Y cuando tu negocio fracasa, yo gano dinero, ¿verdad? Entonces, pues se tiene esa idea de que las hedge funds pues son malas, y entonces hay varios grupos, sobre todo en Reddit, que había uno que de hecho lo cerraron a raíz de toda esta problemática, que se llamaba, me parece, Stock Bet o Stock Market Bet, algo así, ¿no? Que son apuestas del mercado, ¿no? De la bolsa. Entonces, alguien ahí se dio cuenta de que una hedge fund estaba apostando en contra de GameStop. Y entonces ahí en Reddit dijo, oigan, escuchen todos los miembros de aquí de este Reddit, ¿no? Esta hedge fund está apostando en contra de GameStop. ¿Qué dicen si nos juntamos y nosotros apostamos por GameStop. ¿Qué significa? Vamos a comprar acciones de GameStop. Entonces la raza dijo, sí, vamos a unirnos en contra de este gran mal, esta empresa malévola. ¿Y qué pasó? La gente empezó a comprar acciones de GameStop. Empezó a comprar acciones, Gente que se gastó, y ellos lo decían, los ahorros de toda su vida en esta gran apuesta. Porque es una apuesta. No se le puede llamar de otra manera. Es una gran apuesta. Pero ¿qué pasó? Se volvió viral. Y entonces no solamente la gente de ese grupo, sino mucha otra gente en el internet empezó a decir, ok, vamos a comprar. Y se convirtió como que en una frase de meme. Vamos a la luna, ¿no? Con GameStop. Vamos a la luna. Entonces la gente empezó a comprar muchísimo. Fue tanta la compra que obviamente el mercado, el mismo mercado dijo, se está vendiendo GameStop. Eso quiere decir que GameStop tiene valor. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a subir el precio de la acción. Me parece que cuando hubo gente que entró, cuando la acción costaba $4.50 y llegó a un punto en el que cada acción costaba, si no me equivoco, como $150.
Sí, fue muy, muy rápido el crecimiento realmente.
O sea, creció muchísimo. Y entonces, regresando a cómo funciona la hedge fund cuenta con que está vendiendo en su momento la acción más cara de lo que la va a comprar después. Pero ellos tienen un tiempo en el que están comprometidos a devolverle las acciones, porque al fin y al cabo son acciones prestadas las que están vendiendo. Entonces tienen que devolver esas acciones a la gente que se las prestó. Como decía ahorita, Adair tenía 50 acciones y yo se las pedí prestadas para venderlas, pero ya le tengo que regresar sus 50 acciones. Yo ya no tengo esas acciones, tengo que volver a comprarlas. Yo las vendí en $4.50 y ahora tengo que comprarlas a $150 cada una. Imagínense cuánto dinero estoy perdiendo. Entonces sí, se hablaba de una pérdida para la hedge fund de, me parece que $1.5 billones, que son 1.500 millones de millones de dólares. O sea, es un mundo de dinero, un mundo de dinero. O sea, realmente una persona no sabría qué hacer con todo ese dinero. Y o sea, realmente fue algo completamente inédito. Nunca jamás había pasado algo así. Y obviamente los millonarios del país empezaron a pararse de chichis y a decir, ay no, nos están atacando. Y y empezaron a exigir regulaciones para algo que ellos han hecho durante toda su vida y la razón por la cual son ricos. O sea, no era que la gente estuviera haciendo algo ilegal, estaban haciendo exactamente lo mismo que hace la hedge fund, pero del lado contrario. En vez de apostar en contra, nosotros apostamos a favor.
Exacto.
Y se hizo todo un show porque, pues obviamente ellos empezaron a decir, no, que esto es manipulación del mercado, porque se pusieron de acuerdo y que no sé qué. Lo siento mucho, pero no hay nada que en eso que vaya contra la ley, porque cada una de las transacciones se hizo de manera personal y privada. Y también se hizo un show porque la mayoría de la gente hizo estas compras a través de una aplicación que se llama Robinhood. Y me parece que hubo un momento en el que Robinhood canceló las transacciones. O sea, ya no se podía comprar más acciones de GameStop, pero sí se podían vender. Y entonces ahí eso sí es manipulación de mercado, porque al momento en el que tú prohíbes que se compren, estás completamente evitando que el precio siga aumentando, porque lo que aumenta el precio de la acción es que haya mucha venta de acciones.
Exacto.
Entonces, si hay mucha compra de acciones, si hay mucha venta de una acción, entonces ahí es donde se asustan, ¿no? Ay, ¿por qué están vendiendo todas las acciones? No. Y empieza a bajar el precio. Pero cuando hay mucha compra, entonces dicen, ah, aquí hay valor, entonces empieza a subir el precio. Entonces ellos bloquearon la compra y dejaron abierta la venta para... Y pues muchos dicen, ah, lo que quieren es que vuelva a bajar el precio de la acción y ayudar con eso a la hedge fund. Eso sí es manipulación de mercado. Y pues la verdad, digo, es qué padre, porque hubo mucha gente que pues sí ganó mucho dinero gracias a esta apuesta. Yo vi varias historias de personas que decían así, pues, o sea, perdí mi trabajo este año, no tenía dinero. Gracias a ustedes, le agradecían pues a la comunidad que les dijo, vamos a apostar con GameStop. Dicen, gracias a ustedes, pues conseguí el dinero para pagar la operación, que de mi mamá, que de mi perro, que de mi hermano, muchas historias.
Sí, así, ¿no? Algún objetivo, ¿no? Que si tenían, pues lo pudieron lograr.
Y fue como que la primera vez o una de esas extrañas veces en las que este sistema diseñado para beneficiar a las grandes empresas, en vez de beneficiar a las grandes empresas, empezó a beneficiar pues a la gente pequeña, ¿no? A la gente que necesita. Y la verdad, por eso es que se me hizo una historia pues muy interesante, muy linda también en cierto sentido. Y pues más aún por el hecho de que haya sido con GameStop, que pues
tiene que ver con videojuegos.
El mundo gamer, ¿no? Se une para luchar contra este titán del capitalismo.
Pero ¿sabes qué, amigo? Y también es algo muy interesante porque prácticamente existen dos personas, tengo entendido, que son los accionistas mayoritarios de GameStop. Ellos tienen prácticamente mucha parte de la acción de GameStop. Entonces, pues prácticamente un usuario en Reddit dijo, oigan, está pasando esto, esto y esto. Entonces se sospecha, no es algo que se tenga así como que se ha confirmado, todavía no lo sé, pero se sospecha que nadie ha dicho, ¿sabes qué? A lo mejor estos datos, alguno de ellos se puso de acuerdo para sacar este post y para que empiecen a ganar dinero ellos. Porque estás de acuerdo que ellos también, pues como son mayoristas, pues simplemente a ellos también le van a aumentar. Entonces, ahorita están en el ojo del huracán, porque si llegan a vender o llegan a hacer alguna transacción con sus acciones, les va a ir muy mal y es cárcel y es todo, y los pueden acusar de fraude y demás. Porque qué casualidad que digo, ellos son los accionistas mayoritarios, empiezan a invertir creo que en el 2019, 2020, realmente no recuerdo qué tiempo, y empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Nos estamos yendo para abajo, necesitamos hacer algo. Entonces sí, beneficiaron a algo, pero también pues hay algún interés detrás, ¿no? Y ¿sabes también qué pasa? Empezaron en Robinhood, empezaron a cerrar, y la aplicación pues estaba padre porque pues tú puedes hacer, o sea, realmente pues hacer el trading no es tan fácil, o sea, realmente necesitas pues un conocimiento básico, y hay muchas aplicaciones que te facilitan eso, ¿no? De hacer pues el trading con diferentes pues acciones y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces Robinhood bloquea el poder, como dices tú, el poder comprar, pero resulta que descubrieron que Robinhood lo que hacía era que le vendía la información de compra de los usuarios a las empresas estas que te digo, que hacen el high frequency trading, creo que es cuando compran contigo con machine learning y demás, empiezan a hacer así. Entonces se dieron cuenta que muchas de sus ganancias vendían de vender esa información de lo que la gente estaba comprando. Entonces se están metiendo en un problema súper grande todavía más, porque eso quiere decir, oye, ¿sabes qué? Tú como aplicación que se supone que deberías de ayudar a la gente, lo único que estás haciendo es le estás vendiendo nuestra información a quién le estamos invirtiendo, confirmando que realmente el juego todavía está más arreglado de lo que uno pensaría. Entonces imagínate, se supone que una empresa como ellos, que ahorita, si tú antes buscabas Robinhood, tenía 5 o 4 estrellas, ahorita tiene una y está destrozadísima por toda los ataques que la gente ha hecho, porque realmente eso fue, o sea, simplemente los millonarios, ¿sabes qué? Debemos de detener esto no es posible, no sé qué, no sé cuándo, porque están afectando no solamente a nosotros como millonarios, están afectando a todo, y pues es que nunca nadie le había pegado a gente de ese nivel, ¿no? O sea, jamás. Pues como dices, o sea, realmente, bueno, pues una esperanza dentro de muchas cosas. Y ahí te das cuenta de lo arreglado que está el juego. O sea, de que cuando realmente estas cosas y cuando la gente se pone de acuerdo, pueden pasar muchas cosas y cosas positivas, ¿no? Pero pues ojalá nos pusiéramos de acuerdo para todo eso y no para diferentes cosas. Entonces sí, realmente te digo, otro lado también de la historia que también es muy interesante, por eso te digo, imagínate estas personas, ay, mira qué padre, que también nos fue bien, o sea, también hay que checar, ¿no? Pero realmente sí es muy interesante y es algo que nos anima a nosotros a poder aprender y a poder saber más sobre finanzas, sobre cómo funciona, y sin querer, simplemente es una historia donde tú te interesa, ¿no? El saber, oye, cómo funciona las finanzas, cómo es que una acción sube, baja, todo eso, sin duda es algo muy interesante. Y es algo que creo que debería ser de conocimiento, pues si no obligatorio, pero sí pues un conocimiento que deberíamos de tener todos.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, de hecho, y en dentro de este tema, ¿no? De las hedge fund y del el short y el todo este asunto, hay una película que se llama The Big Short, que se trata de todo el asunto que pasó, no sé si recuerdan, en Estados Unidos hubo un colapso del
¿cómo de las bienes raíces, creo.
Ajá, por motivo de las bienes raíces. La película explica las cosas muy rápido. Pero sí alcanzas a entender un poco de qué se trata. Yo entendí un poco con esa película y el resto lo investigué gracias a este caso de GameStop. Y ya con esas dos cosas como que pude unir y más o menos entender de qué se trataba, ¿no? Todo ese asunto del vender en corto y todo ese show. Sobre todo cómo es es que funcionan pues las hedge fund y cómo es que se apuesta en contra, porque en la película hablan mucho, ¿no?, de estás apostando en contra de las bienes raíces. Nadie apuesta en contra de las bienes raíces, pero tampoco te dejaba muy claro qué significa apostar en contra de las bienes raíces. Ahora ya más o menos lo entendí. Entonces les recomiendo también que vean esa película. Si les llamó la atención un poco este tema, ¿no?, de GameStop, les recomiendo ir a ver esa película. Está muy padre. Y pues fue algo que afectó, creo que desde entonces no nos hemos recuperado de con el dólar, porque con esa caída obviamente cae el dólar, y con el dólar caen todas las demás monedas del mundo. Luego el dólar se recupera y nosotros nos quedamos atrás, y ahí es donde empieza a subir el precio del dólar, y por eso estamos como estamos.
Pero sí, bueno. y realmente es muy interesante, porque o sea, todo ese mundo, el cómo funciona, el ver eso, ¿no? Y también es que, amigo, realmente, por ejemplo, cuando te inviertes en la bolsa, pues hay diferentes maneras de ganar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes, compras una acción, esperas a que suba y la vendes. Es, realmente es mucha gente. Por eso el ser corredor de bolsa es uno de los trabajos más estresantes, y era, en su tiempo, ¿no?, era la gente que más se moría, porque pues, se morían de infartos, de que de repente invertían y ganaban un chorro de dinero, o invertían y perdían todo, ¿no? O sea, en una noche, en una tarde, en cuestión de minutos. Entonces, incluso hay ese engaño, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, hay otra manera de que tú compras o tienes acciones, y hay empresas que dan dividendos. Creo que aquí en México, no me crees mucho, creo que Bimbo es de las pocas empresas que da dividendos a sus inversores, a la gente que tiene acciones. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que normalmente una empresa que da dividendos, o sea, dividendos prácticamente pues es de lo que la empresa está generando cada año, oye, pues te doy un pedazo, ¿no? O sea, te doy tanto dinero porque tú, pues, tú estás confiando en mí. Realmente no es bien visto que una empresa dé dividendos, porque dice, oye, pues el dinero que en lugar deberías de dar, pues ese dinero lo deberías estar invirtiendo pues en crecer, ¿no? No, pues darlo. Entonces realmente por eso no mucha gente invierte en empresas que dan dividendos, pero sí existen. Entonces incluso otras empresas lo que hacen es que cuando ven que tienen muy poco dinero, lo que hacen es que, por ejemplo, si una empresa, yo, por ejemplo, o tú como dueño de tu empresa tienes el 30% de todas las acciones y todas las demás las vendiste, dices, ¿sabes qué? Pues me voy a bajar un poquito más, me voy a bajar a 20 para tener más dinero del que tener más dinero para poder crecer, porque realmente así funciona, ¿no? O hay empresas incluso que ellos venden, o sea, lo que hacen es que con los dividendos que ellos generan, compran sus mismas acciones para pues hacerle creer a la gente o hacerle creer al sistema que pues sus acciones tienen demanda, cuando en realidad lo único que están haciendo es están volviendo a recomprar sus acciones, que eso también es penado y eso también es con cárcel, eso también es un fraude, que creo que eso fue lo que pasó con las empresas de bienes raíces. No, es que es súper súper así estable y todo, y lo que ellos hacían era que pues simplemente volvían a recomprar sus acciones, y es por eso que hacían crecer, como se llama, pues, hacían parecer como que realmente el mercado era estable cuando no, entonces se fue para abajo. Y eso de las acciones, y eso de las acciones es un rollo, porque por ejemplo incluso aquí, bueno, en Estados Unidos es un problema muy grande, las famosas robocalls o las llamadas de marketing que te hacen para invitarte a miles de cosas a invertir. Aquí en México ya está pasando también de que te marcan, yo no sé si conozcas el fondo de inversión, no sé qué, hay una empresa, o sea, te empiezan a enganchar para que inviertas tu dinero en esas cosas. Que también hubo un tiempo en Estados Unidos donde pues gente se inventaba fondos fantasma, y pues la gente pues con ganas de ganar dinero, sí, ¿cómo le hago? No, mire, pues usted invierte tanto y en tanto tiempo a ver sus rendimientos y no sé qué, y pues realmente nada en esta vida es fácil. Entonces, pues bueno, eso digo, es una pequeña parte que acabamos de tocar de un tema súper muy interesante que realmente vale la pena pues entrarle, ¿no?
Sí, la verdad es que el mundo de las finanzas está súper loco, porque ¿estás de acuerdo que si tú veías a GameStop como empresa en esos momentos en los que se empezó a vender muchísimo, o sea, GameStop aumentó su valor muchísimo? Pero te pones a pensar y dices, ¿qué hizo GameStop para subir su valor? ¿Qué tiene de diferente GameStop? Es el mismo GameStop que no valía nada hace 2 días. Entonces, sí, es como que súper loco. O sea, literal, se genera valor de la nada. Entonces, también es peligroso, ¿no? Porque mucha gente empezó a querer entrar, pero ya tarde, ya cuando las acciones ya estaban caras, y esa gente que entró cuando costaban 4 pesos, ahora que digo $4, ahora que cuestan 150, van a querer venderlas porque van a querer recuperar todo ese dinero.
Exacto.
Entonces, cuando la gente empiece a vender todas sus acciones, ¿qué va a pasar? Otra vez van a empezar a bajar los precios y va a empezar a bajar el valor. O sea, es peligroso, hay que tener cuidado, hay que saber, si no lo haces en el momento indicado y te sales también en el momento indicado, puedes perder dinero. Entonces, hagan siempre sus sus decisiones bien, bien educadas, bien pensadas, o no inviertan dinero que no pueden, perder, ¿verdad? Si no si no estás dispuesto a perder esos 500 pesos que quieres invertir, mejor no los inviertas, porque a lo mejor los pierdes.
El primer consejo más importante en las finanzas: paga tus deudas. No pienses en invertir sin más. Ese es el consejo más importante. Yo una vez le pregunté a un amigo: oye, pues, tú que le sabes a las inversiones y todo, ¿qué es qué consejo me das? Y él me decía: paga tus deudas. O sea, es lo primero que debes de hacer antes de andar preguntando. Y yo le digo: ah, sabes que, ok, ya fui a Coppel, entonces no tuve cómo pagar, así que pues seguimos trabajando en eso, ¿no? Entonces es muy importante. Paguen sus deudas, chavos, ¿eh? Eso es, ese es el consejo, ese es el mejor consejo que le podemos dar aquí. Paguen sus deudas. Ya con
así
eso.
Así es. Sí, porque si tú no vas a Coppel, Coppel viene a ti, así que.
Exactamente. Y si no, pues imagínate, hasta los de FAMSA, que se supone que quebraron, todavía siguen cobrando intereses.
El banco FAMSA es el que quebró. El banco FAMSA quebró, exactamente.
Sí, siguen cobrando intereses también. Entonces, pues aguas con eso. Tengan cuidado.
Y pues bueno, que era un tema que se me hacía bastante interesante. Les digo, ya es un tema ya viejo, pero se me hacía muy interesante. No quería no platicarlo, porque me gustó la historia. Digo, es como que separar, ¿no?, los pobres contra los ricos, y no es bueno a nivel sociedad que nos separemos así, pero no podemos evitar. Y no me van a dejar mentir que sí se siente un poquito de satisfacción saber que el pobre le dio en la madre al rico.
Un poquito.
Por lo menos una vez.
A menos que tú fueras rico. Si eres rico, nuestros respetos para ti. Te mandamos un abrazo, sí, un cariño y pues nuestras condolencias, amigo. No así fue la excepción. Ni Mitchell ni yo compramos acciones en GameStop. Entonces, sí, el rollo no es con nosotros, ¿eh? O sea, estamos contando la historia nada más.
Así es. Y si eres rico, en la parte de abajo está el link para que nos apoyes en Patreon. Muchas gracias.
Exactamente. Y si no eres rico también, no te preocupes, no te discriminamos.
Así es. Y pues bueno, no sé si se acuerdan, si quieren pueden irse al primer episodio. Tocamos un tema bastante fuerte, bastante controversial, y uno de los puntos principales era este torneo que se llama Evo o Evolution, que se realiza en Las Vegas. Hubo pues un super escándalo de asuntos de acoso y un montón de cosas. Váyanse al episodio número 1, ahí hablamos sobre todo eso. Y pues bueno, estaba involucrado uno de los fundadores de este evento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya se sabía que para el 2020 pues no iba a haber no iba a haber Evo, ¿no? Independientemente de todo el asunto de la pandemia, ya se sabía que pues no se iba a dar el evento, ¿no? Pero entonces no sabíamos qué iba a pasar con el 2021, ¿no? Pues la gente se imaginaba que de alguna manera Evo iba a tener que, pues, cambiar, ¿no? Cambiar de nombre, cambiar de imagen, etcétera. Pero ayer, y con ayer me refiero al 18, porque hoy es 19, 18 de marzo, si no me equivoco fue ayer, no me acuerdo. Pero se anunció que Sony, de todas las empresas, Sony está comprando a Evo.
Okay.
Entonces ahora Evo pasa a ser propiedad de Sony y otra empresa que se llama RTS, que no tengo idea quiénes sean. Aquí lo importante es Sony, porque pues es un torneo de videojuegos. Entonces, al tener una empresa de videojuegos comprando un torneo de videojuegos, lo primero que se vino a la mente para muchas personas fue: ok, entonces ahora en Evolution solamente va a haber juegos que estén en Sony.
En Sony.
O sea, se va a volver. Y uno de los juegos más importantes o que atraen a más gente es Smash Bros, que es un juego de Nintendo. Entonces, mucha gente pues se quedó en duda, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Si ahora Sony es dueño de Evo, ¿qué va a pasar con los juegos que no son de Sony? ¿Se van a seguir haciendo los torneos? O sea, ¿van a seguir participando o qué va a pasar, no? Al parecer, todos los organizadores son los mismos para Evo, entonces por ese lado pues se va a mantener igual. Ya ellos dijeron que pues que el torneo se va a mantener siendo multiplataforma en este año 2021. De hecho, va a estar participando el juego de Tekken 7, que se va a correr, como va a ser en línea, se va a correr en la versión en PC. Y que también van a dejar que los juegos que tienen crossplay, que significa que puedes jugar tanto en la consola como en PC,
sí,
y
diferentes
enfrentarse entre ellos.
Sí.
Ajá, exactamente, también se va a permitir. Entonces ellos dicen, pues no se preocupen, vamos a mantenerlo abierto para varias plataformas. No va a ser exclusivo de la plataforma de Sony, que es PlayStation. Y pues hasta ahí pues todo muy bien. ¿Sí estás? ¿Sí me escuchas?
Sí, aquí estoy.
Ah,
sí,
okay,
sí.
Okay. Hasta ahí todo muy bien. Pero entonces IGN, que es una empresa pues como de este reporteros, pero del lado gaming y tecnológico, pues ellos obviamente tienen contactos con gente de Nintendo, y como que le preguntaron a Nintendo, oigan, ¿qué onda con este asunto, no, de Evo y Sony? Y Nintendo dijo, pues vamos a seguir evaluando tanto a Evo como a otras oportunidades para pues ver cómo seguimos apoyando en temas de torneos, tanto online como offline. Y, o sea, fue una como que una respuesta bastante política, pero sí deja abierta la puerta a que tal vez a Nintendo ya no le agrade tanto participar en un torneo que ya es de, sí, de una competencia.
Sí, un torneo por la competencia, ¿no? Sí,
exactamente. Entonces, pues sí, la gente que es muy fan, o que incluso pues gente que se dedica a eso. De hecho, el campeón de mundial, el campeón de Evo de Smash Bros es un mexicano, MK Leo.
¡Órale!
Entonces digo, si es importante para nosotros como mexicanos, creo que es el mexicano en temas de esports, creo que es el mexicano que ha logrado más más logros en su carrera.
Manches, qué chido.
Sí, sí, sí. Entonces,
que eso me recuerda pues mucho a la que jugaba, a la que era amiga de Dross. No sé si te acuerdas. Bueno, para el que no sepa, si no sabe,
de Kino Fighters, ¿verdad? Que,
ajá. Mitch y yo, sí, Mitch y yo éramos, bueno, somos, yo voy a hablar por él. Somos muy fans de Dross en sus tiempos. O sea, es muy polémico y lo que tú quieras, pero Dross tenía videos muy buenos. En ese tiempo, resulta que a Dross no le gustaba el doblaje y le consiguen una felicitación por parte de René. ¿Cómo se llama? Creo que es René y Mario Castañeda. No me acuerdo ahorita el apellido del que
la
hace
voz de Vegeta, ¿no?
Ajá, sí, no me acuerdo ahorita, pero es Mario Castañeda y René algo. Entonces, el punto es que les mandan los videos y pues Dross se pone a llorar, ¿no? O sea, de que, ay, no, pues qué onda, de que no le gustaba el anime. Entonces después se empieza a hacer amiga, amigo de esta chica, y resulta que ella era la campeona, no sé en qué número, no sé si es la campeona número 8 o algo así de Kino Fighters, y pues se pone a jugar con ella y todo, y súper divertido, ¿no? Ahí sí lo pueden buscar. Entonces, pues realmente yo solamente tenía como campeona a ella, así, o sea, no estoy muy al tanto de los esports malamente, pero pues el saber que es mexicano pues es muy importante en eso, realmente sí debería interesarnos. Y pues tienes toda la razón, ¿no? El hecho de que, o sea, imagínate, ¿no? Tú llegas a un evento que está hosteado por tu competencia, o sea, quieras o no, o sea, imagínate, oye, ¿qué onda? Pues ¿dónde voy a poner mi stand? O sea, para esto. Ah, mira, pues te vamos a poner en el ala tal, y llegas y así los escritores todos sucios, ¿no? Una pata rota, así, ¿no? O sea, dices, oye, no, es que necesito pantallas. Ay, pues ahí hay una, ¿no? O sea, en la bodega, y igual, todas así sucias. Y ahorita con las conexiones, pues estás de acuerdo que, por ejemplo, pues puede ser que, a lo mejor y no, pero simplemente, pues le den menos ancho de banda a las transmisiones de Nintendo o algo. Y si Nintendo queda mal, pues, o pasa algo, pues Nintendo va a quedar mal. Por más que el evento sea de Sony, pues van a hacer quedar mal a Nintendo, de alguna u otra manera. Entonces Nintendo, pues realmente muchos dicen, no, es que ¿por qué? ¿Por qué son así? O sea, pero realmente pues un movimiento de ese tamaño, que a lo mejor sea, pues no es intencional por parte de Sony, pues sí puede afectar mucho a Nintendo en todos los niveles, ¿no? Por eso ellos también, pues no solamente decir, ah, esto no lo queremos hacer porque somos elitistas y no nos juntamos con la chusma, ¿no? Sino porque realmente sí es un problema de negocios y es un problema fuerte, ¿no? Y realmente mucha gente piensa, no, es que los juegos es para todos. Sí, o sea, es para todos, pero realmente hay mucha gente que detrás, al fin y al cabo, es un negocio.
Sí.
Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Está como cuando Disney compró Fox y ha comprado un millón cosas, pues mucha gente decía, no, ¿qué va a pasar? ¿Van a arruinar? Y hasta ahorita no ha pasado, ¿no? Digo, pues
hasta ahora todo bien.
Hasta Marvel Studios, está Fox y todo, ¿no? Entonces realmente, pues hasta ahorita todo bien, ¿no? Y a lo mejor pues es para mejor, porque pues estás de acuerdo que Sony no es una marca chiquita, o sea, Sony tiene mucha gente experimentada en el tema, eso quiero pensar. Entonces puede ser a lo mejor un buen paso para este tipo de eventos, que pues esté patrocinado o que esté, pues que la logística esté completamente en una empresa de talla como lo es Sony, ¿no? Sí. Digo, puede ser para bien, esperemos que así sea, pero pues ya veremos.
Sí, ojalá y puedan ponerse de acuerdo. Digo, creo que Sony pudiera, digo, son categorías diferentes o son ramas diferentes de Sony, pero creo que Sony aprendió la lección con Spider-Man al prestarlo, como quien dice, a Marvel, porque Para quienes no saben, Marvel no podía usar el personaje de Spider-Man porque Sony es quien tiene los derechos cinematográficos del personaje. Entonces, y de hecho se suponía que solamente iban a sacar una película con Marvel y ya de ahí Sony iba a seguir haciendo las películas con Tom Holland. Pero pues bueno, hubo ahí un buen trato, buenas charlas y se logró que se mantuviera dentro de universo cinematográfico de Marvel.
¿Estás de acuerdo que le fue también Spider-Man? O sea, yo estoy seguro que de repente, ¿sabes qué? O sea, están los contadores de Sony así diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que nos ha ido bien mal con las películas de Spider-Man. O sea, ya hemos tenido que cambiar un chorro de gente. Pues vamos a darle la oportunidad a estos vatos. ¿Y estás de acuerdo que a lo mejor hicieron, o sea, les fue también el trato porque normalmente es de porcentajes? Bueno, a lo que vendas me das tanto porcentaje de esto más la licencia. Pues imagínate cuánto dinero no habrán sacado para decir, no, ¿sabes qué? Hagan las películas que quieran. O sea, ustedes, amárrense, háganlo, no pasa nada. O sea, y el vato así, me imagino como el meme del Pato Donald así contando dinero ellos así cada que sale Spider-Man en una película, ¿no? Que realmente, sí, sí. Creo que también ya anunciaron una película de Spider-Man que es la de, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero que incluso dicen que va a salir creo que Andrew Garfield va a salir, sí. ¿Cómo se llama? Tobey Maguire. ¿Cómo se llama este vato? Exactamente, van a salir esos vatos en el Spider-Verse, pero pues ya veremos.
Sí, sí, sí. Entonces, pues esperemos que hayan aprendido que no tiene nada de malo trabajar en equipo con otras empresas y pues le hagan una buena oferta a Nintendo. Nintendo también se porte buena onda y puedan ponerse de acuerdo y mantener, pues, porque realmente, o sea, te soy sincero, eso sí lo he escuchado varias veces. Smash Bros. Melee, porque hubo un momento en el que Ivo abrió una convocatoria y hace cuenta que los premios son dependiendo de cuánta gente se inscriba, se paga como que como una entrada, un cover, como quien dice, y entonces de ahí sale el premio para el campeón del torneo, ¿no? De ese juego.
Claro.
Entonces se abrió la convocatoria para ver pues qué juegos querían que aparecieran en Evo, y el Smash Bros. Melee fue el que recaudó más dinero porque fue el que tuvo muchos más participantes. Entonces realmente Smash Bros. es un juego muy importante para este evento de Evolution. Entonces ojalá y pues se mantenga dentro de su lineamiento, ¿no?
Fíjate que ahorita que dices eso, digo, esto va como dato curioso. Resulta que estaba viendo memes y en eso que de repente me aparece un meme, bueno, me aparece una captura de un concurso que hubo de WoW, creo que es WoW, para el que no sepa, es World of Warcraft. Es un juego así de es un juego de rol, creo, más multiplayer online, creo que es, no estoy muy seguro. Sí, el punto es que de repente ponen los premios y decía, primer lugar, $10,000, o sea, bueno, algo así, $1,000, ¿no? Por decirte algo. Segundo lugar, $300. Tercer lugar, 10 bitcoins.
Ándale.
Esa, estamos hablando, creo que fue en el 2005, 2006. O sea, ese concurso. Entonces, ¿estás de acuerdo que una empresa dio, o sea, $10,000,000 en premios, ¿no? O sea, me da mucha risa porque ponen así, en primer lugar $1,000, en segundo lugar 300 y el tercer lugar 10 bitcoins, ¿no? Así como que, o sea, imagínate, no, hecho, ahí te encargo ese tercer lugar millonario, ¿no? Ya.
De hecho, hay un video. Y pues todo el mundo es así como que la pobre vato, yo creo que ese vato no se lo va a perdonar jamás en la vida. Pero creo que hay un video en internet, en YouTube, de un chavo haciendo un tutorial de cómo podías comprar una pizza usando bitcoins.
No,
La pizza le costó 7 bitcoins, si no me equivoco. Y dicen que ese vato no volvió a subir otro video, desapareció por completo de internet. Y pues ojalá y siga bien y esté sano. Pero, o sea, la verdad es que sí, imagínate volver a ver ese video y decir, dejé ir 7 bitcoins en una pizza.
Esperemos que haya estado bueno, amigo.
Esperemos que sí. Y pues bueno, ya para terminar más o menos, nos vamos a ir a unas cosas que son un poquito más rapiditas. En el episodio pasado les platiqué que estuve viendo un anime que se llama... De hecho, me equivoqué con el nombre. En el video que subí, lo corregí.
Sí, lo vi.
No era de Promise.
Necesitamos, ¿cómo se llama? Necesitamos una cortinilla, amigo. Algo así de tiririn, tiririn. Y ahora, juegos, algo así. Si alguien le sabe la animación, vamos a tratar de hacerlo nosotros. Pero si alguien lo sabe y quiere que aparezca aquí su marca, necesitamos unas cortinillas, ¿no? Así de tiririn, tiririn.
Con un buen jingle.
Anime. Haz de cuenta, ¿no? Algo así.
Entonces, el episodio pasado les hablé de un anime que según yo se llamaba The Promised Wonderland, pero era The Promised Neverland. Ya se está transmitiendo en Japón la segunda temporada. Hay en algunos servicios de streaming de anime ya está disponible. Lamentablemente le pasó lo mismo que a Westworld. La segunda temporada es un asco total. Y les voy a decir por qué. Los animes normalmente están divididos por, se les llaman arcos, ¿verdad? Les voy a ejemplificar con Dragon Ball Z, que yo creo que es de los animes más famosos del mundo. Está el arco de los Saiyajins, que es cuando Goku y pues llega su hermano y llega Vegeta y llega Nappa. Después empieza el arco de Freezer. Después de eso está el arco de los androides.
Creo que en japonés, no sé si en japonés o qué, se dice OVA, ¿no?
No, un OVA creo que es un episodio especial nada más.
Ah, ok. Es que me acuerdo, no, pues está la tal de Freezer, la tal de... Bueno, no sé cómo se llama, pero sí el arco.
Sí, son los arcos, ¿no? Después está el arco después de Freezer está el arco de los androides, si no me equivoco. Después está el arco de Cell. Después empieza el arco de Babidi y de Majin Buu, ¿no? Y todo ese show. Bueno, imagínense ustedes que están viendo Dragon Ball Z y la primera temporada es el arco de los Saiyajins. Y entonces termina la primera temporada y ustedes dicen, está súper chido el Dragon Ball, la primera temporada de todo el show. Pero entonces sale la segunda temporada y está peleando contra Majin Buu. Y de repente lo ven que se transforma en Super Saiyajin 2 y luego en Super Saiyajin 3. Y ustedes se quedan así como, ¿qué rayos? ¿Por qué tiene el pelo güero? Sí. O sea, ¿qué está pasando? Y entonces en un episodio Picoro les empieza a contar, lo que pasa es que hace 15 años fuimos a Namekusei y ahí mataron a Krillin y ahí fue cuando Goku se transformó en Super Saiyajin la primera vez y luego vinieron unos... O sea, imagínate que en un episodio Picoro te empieza a platicar todos los arcos que les platiqué ahorita, pero que nunca los vimos en el anime.
Bueno,
eso fue lo que pasó con The Promised Neverland. No. O sea, la primera temporada es como que el primer arco. Sí. Y la segunda temporada es como 5 arcos después. Y hay un episodio en el que uno de los personajes te platica todo lo que pasó en esos 5 arcos que no viste.
Sí. Que de hecho es muy común, bueno, lo hacen en algunos animes como el capítulo de final de temporada o el de la primera temporada. Como que lo que hacen es contarte todo de atrás. O sea, no me acuerdo, creo que por ejemplo en Death Note, creo que el último episodio, se te cuentan todo Death Note otra vez. Y nada más te echan así como que... de un guiño de ojo como que el... Bueno, no voy a dar el spoiler, aunque no es spoiler porque ya se lo hizo mucho tiempo. Pero te dan un guiño de ojo a algo, ¿no? Que dices, este fulano ya, yo lo he visto, ¿no? Pero o sea, creo que es... Pero aquí lo hicieron con 5 arcos, o sea, prácticamente, ¿no? Te contaron
el asunto ahí es que, bueno, normalmente esos episodios son como que los episodios relleno. Porque necesitamos que el manga avance y antes de que lo alcance el anime. Pero lo viste en el anime. O sea, si viste todo eso, lo que pasó, ahora nada más están poniendo un episodio de resumen. Aquí no viste nada. O sea, no se transmitió. Está en el manga, pero nunca pasó en el anime. Entonces,
no manches.
Si es como que, ¿qué onda? O sea, tenías tanto material para hacer varias temporadas. ¿Por qué decidiste saltarte todo ese cachote de la historia y empezar desde un punto, o sea, completamente mal hecho? Una lástima, porque de verdad es que The Promised Neverland, la temporada 1, fue de los mejores animes que he visto este año.
Lo mejor no pegó tanto, amigo, ¿no crees? A lo mejor...
¿Quién sabe, la verdad?
Pues mucha gente no lo vio y dijera, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, vamos a nomás cumplir y listo. Puede ser, ¿no? Como...
Sí, puede ser. La verdad, necesitaría investigar más sobre cómo le fue a la primera temporada. Pero tengo entendido que para quienes la vieron concuerdan conmigo en que es un muy buen anime, pero a lo mejor el problema es que no es cómo la recibió quien la vio, sino que no la vio mucha gente, ¿verdad?
Exactamente.
Pero lamentablemente no les puedo recomendar la segunda temporada de Promised Neverland. Mejor, si les gustó la primera temporada, mejor váyanse al manga, lo siento.
Al manga.
Si no les gusta leerlo, lamento mucho, pero es la mejor manera de continuar la historia, porque el anime no la va a continuar de una manera... que se merece.
Agradable, señor.
Lamentablemente. Otra cosa, compi, ya empecé a ver Cobra Kai. Ya me aventé la primera temporada. Me encantó la primera temporada. La verdad es que súper bien. Ya llevo avanzada la segunda. Estoy muy emocionado por ver qué pasa después. Muy buena serie. La verdad es que sí me gustó muchísimo. Se me hace muy interesante el ver como que la otra cara del malo, ¿no? Entre comillas, de las películas. Y neta que la serie te hace odiar a Larusso. O sea, Larusso es lo peor. O sea, el vato no le da ni una maldita oportunidad o sea, está súper, súper envuelto en lo que él recuerda que es. El otro vato no le da ninguna oportunidad. Y es muy frustrante ver que no lo entienda, pues que no le dé chance ni de explicar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando. Pero muy buena serie, se la recomiendo muchísimo. Yo sabía que me iba a gustar porque tú me la habías recomendado, pero ahora está sí, bueno, con todas las de la ley se las puedo recomendar a todos los que nos escuchan. Cobra Kai, muy buena serie.
Sí, independientemente de que no hayas visto las películas originales, que digo, si no las has visto, no es necesario que las veas.
Con la primera veas ya creo que
es con la primera, es que bueno, realmente en la tercera temporada sí necesitas haber visto la 2 y la 3. Porque sí hacen muchas, o sea, la tercera temporada está muy genial porque fue cuando ya tengo entendido que ya Netflix la agarró. Sí. Entonces,
sí, creo que ya la tercera fue producida por Netflix, ¿no?
Sí, o sea, le metieron lana a morir, o sea, hay muchas cosas que o sea, salen personajes y demás, o sea, la verdad es que está muy buena, cada vez se pone mejor. El único detalle que tiene es que se vuelve un poco predecible la relación entre Larusso y Johnny Lawrence, porque pues realmente te das cuenta que nunca pueden ser amigos, o sea, como que es esa situación de que, no, o sea, ya se están volviendo compas, ya de ahí, pum, otra vez, y lo entiendes, es parte del mantenerte, ¿no? Entonces a veces llega a ser un poquito cansado, pero la verdad es que es una excelente serie, tiene las referencias que luego hacen, o luego las tomas, porque toman partecitas de las películas originales. Entonces, la verdad es que es una muy buena serie. Está para mí, a mi gusto, está muy bien escrita. Los chistes que hacen, incluso el cómo manejan las situaciones y demás, el ambiente, todo está súper padre, ¿no? Entonces, la verdad es que es una muy buena serie para pasar el rato y pues es muy familiar porque la verdad es que está muy sana.
Sí, la verdad que sí. Muy, muy buena serie para ver con toda la familia. Y por último, compi, ya salió el tan esperado Snyder Cut de la Liga de la Justicia.
Que dura 4 horas, ¿no?
4 horas, ahí nada más, para que te des un quemón.
Te encargo, la verdad, al final vas a terminar como...
No la he visto todavía, pero creo que sí deberíamos verla, pues digo, tú por tu lado, yo por mi lado, porque obviamente no la podemos ver juntos.
Vamos
pero
a verla ahorita, ¿no? Vamos a buscar HBO.
Ya sé. Pero creo que sí deberíamos verla y platicar de ella pues en algún otro episodio, ya que la veamos, porque yo la verdad es que tenía súper bajas expectativas. Digo, yo, no hay manera de arreglar esta película, es un asco, no se puede. Pero ya estuve leyendo algunas cosas, no me spoileé, pero estuve leyendo algunas cosas, viendo algunos videos y al parecer lo lograron. Al parecer sí mejoraron mucho la película y al parecer es una buena película. Entonces,
bueno, eso... es que estás de acuerdo que, bueno, estaba viendo opiniones, porque igual me gusta ver un poquito. Realmente se me hace un poco injusto decir, no, es que esto es una obra de arte, esto se entiende, o sea, esto sí desarrollan todo. Oye, no manches, o sea, la película dura 4 horas. Si en 4 horas no tuviste chance para desarrollar un personaje, para desarrollar la historia, para desarrollar todo, oye, mi compadre, o sea, realmente, pues, o sea, pues, ¿qué onda? Y aparte creo que tuvo un presupuesto como de 700 millones de dólares, algo así, o sea, le metieron lana a morir, así cañón. Algo así, o sea, realmente no estoy seguro, pero o sea, sé que le metieron muchísimo dinero, cosa que el primer director no tuvo. O sea, a él le dijeron, ¿sabes qué, compadre? Pues la película está así, pues aviéntate lo que puedas. Y el vato, pues con lo que tenía, con el presupuesto, con el límite de horas que le dieron, porque tengo entendido, o sea, ¿sabes qué? Es que tiene que durar esto y la tienes que sacar así. Pues obviamente hizo lo que pudo y realmente, pues no fue un trabajo muy bueno. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que, o sea, si en 4 horas no logras hacer una buena película, pues la verdad es que, o sea, digo, sí, o sea, no le quito el mérito al director porque realmente, pues, sé que es bueno y demás, pero tampoco, o sea, seamos así como decir, ah, es una obra maestra. Digo, no la he visto y realmente no soy muy fan de las películas de DC. Y mucha gente incluso sale, no, si tú es, digo, sí, no soy muy fan de las películas de DC, soy más fan de Marvel, la verdad, soy más del chistecito, de los personajes y demás, ¿no? Entonces, no soy muy fan de, de las DC, pero sé que sí hicieron, o sea, por lo que he leído también, sé que hicieron un buen trabajo, modificaron algunas partes, pues del cómo se veían los personajes y demás. Pero, o sea, también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Que no, o sea, tuvo más libertad este, este dato que el director original, ¿no? Entonces, pues es algo que tomar en cuenta. Y yo sé que va a haber alguien ahí que va a decir, no, estás idiota, o sea, yo que estudié cine es el mejor del mundo, o sea, porque el cómo él graba y desarrolla los sí, o sea, te entiendo completamente, no pasa nada, compadre. Yo soy un ignorante de cine y así me pienso quedar porque, pues, así soy, ¿no? Entonces, si tú crees que es una obra maestra y nos quieres decir por qué en los comentarios, adelante, te escuchamos sin juzgar. Entonces, pues ya la vamos a ver si para el próximo episodio vamos a tratar de sacar episodios más seguidos, aunque sea de cuando grabemos, grabar dos o grabar tres de una vez, a ver qué podemos hacer para tener contenido. Pero si es la idea, vamos a tratar de verla y traer nuestra opinión el próximo episodio.
Así es. Sí, la primera película pues hubo problemas que se podían ver en la pantalla y también tuvo problemas tras bambalinas, muchísimos problemas. Pues sí, obviamente esta película tiene pues muchísimo más tiempo, no tiene la presión de tiene que salir para tal fecha porque después tiene que salir la otra película. No, ya no tiene ninguna de esas presiones y la verdad es que sí es muy injusto llamarla Snyder Cut porque Snyder Cut es como decir, es la edición del director y realmente esta película no es una edición diferente porque se grabaron un montón de escenas nuevas, entonces no es que la hayas editado diferente nada más, no, la volviste a hacer. Entonces también es un poquito injusto llamarle Snyder Cut, creo que no es realmente una nueva edición, es una nueva película. Entonces pues sí, como tú dices, tenía muchísima más libertad, muchísimo más tiempo, no tenía la presión de las otras películas. Entonces tenía muchas cosas a su favor. Espero que pues las haya aprovechado y que sí realmente haya hecho una buena película. Y ya lo platicaremos una vez que la veamos. Creo que aquí el punto va a ser si se sienten las 4 horas o si no se sienten. Si no se sienten, entonces bien logrado. Si sí se sienten, está así como que, ay, 4 horas. Entonces, pues ahí sí no estuvo bien logrado. Vamos a ver qué pasa.
No, o sea, por ejemplo, yo cuando vi la primera, o sea, las 2 horas, creo que duraba 2 horas o duraba, no me acuerdo cuánto, yo me aburrí, o sea, yo dije, no, o sea, esta película, no, de plano, no me gustó. Y te digo, porque no soy muy fan del personaje, realmente, o sea, de los personajes no soy muy fan de toda esa Liga de la Justicia, ¿no? Yeah. Y también, creo que la única que vi y más o menos me gustó fue la de Aquaman. Pero te digo, tampoco soy muy fan, ¿no? O sea, pero pues bueno, vamos, ya cuando tengamos la oportunidad de verle, podemos hablar, pues ya discutiremos de ese asunto. Sí, y claro que sí. Oye, amigo, digo, pasando nada más a otro tema rápido, ya ves que pues tu servidor es muy fan de Shingeki no Kyojin, en la temporada final. No sé si supiste que interrumpieron el capítulo 14 porque hubo un terremoto en Japón.
Sí, entonces, de hecho lo iba a ver la semana pasada y me quedé así como que, hey, ¿por qué no está el capítulo nuevo? Y ya me puse a investigar y pues sí, resulta que fue por un terremoto que pasó en Japón.
Sí, entonces, realmente no he tenido chance de investigar, de leer cómo están, pero esperemos. Yo ya sé que no, es muy poco probable que alguien de Japón nos esté viendo aquí o nos esté escuchando, pero de igual manera, pues mandamos nuestra fuerza y nuestra buena vibra.
Enviamos nuestro ki.
No, enviamos nuestro ki para que hagan una genkidama, pero ya fuera de broma, mandamos nuestras oraciones para la gente de Japón. Esperemos que no haya sido muy grave el terremoto. Uh-huh. Y pues, sin duda, pues, ¿qué seríamos de ustedes sin anime? Entonces, pues, sigan echando ganas, ustedes pueden.
Sí. Y para toda la gente que dice, ay, el anime es para raros, es para frikis, denle una oportunidad, hay muy buenas historias en dentro del anime, hay de todo, ¿no? Hay historias bastante raras y medias perturbadoras, pero también hay historias muy bonitas, muy tiernas. Una serie anime que yo recomendaría para alguien que nunca ha visto anime es una, y de hecho creo que es también muy accesible porque está en Netflix, se llama, déjame lo busco porque se me acaba de olvidar.
¿No es una película? ¿No es la de Your Name? No.
No. Es una... Okay. Es una serie de Netflix. Déjame... La busco.
Sí, no hay problema. Mientras tanto, mientras Nietzsche la busca, hay muy buena selección de anime en Netflix, ¿eh? O sea, sí hay, están, pues, digo, algunos que son muy, muy clásicos, como Death Note, no sé si todavía sigue ahí, pero Death Note es muy bueno. Y realmente, les digo, el ver anime, sí, o sea, honestamente, yo critiqué a un amigo, el cual, pues, ya no estaba con nosotros, le mando un abrazo a su familia, Jairo. Yo me acuerdo que yo lo vi viendo Death Note por primera vez y le dije, ¿qué estás viendo? O sea, qué vergüenza, te avergüenza tener, creo que en ese tiempo tenía 21, 22 años y estar viendo caricaturas. Y él me dijo, o sea, en lugar de atacarme, se empezó a reír y me dijo, ¿sabes qué? Mira, toma, agarró la USB que tenía, me dice, velo y luego hablamos.
Luego me dices.
Vato, en esa noche, o sea, puse, bueno, pues no tengo nada que ver, estoy cenando, vamos a ver qué onda. Puse a las 11 de la noche ese anime y lo terminé de ver el domingo como hasta las 8 de la mañana. Porque, o sea, me quedé picadísimo y regresé casi hincándome y pidiéndole perdón. Así que, vato, perdóname porque sí, acabo de ver uno de los mejores animes y no es que el mejor anime de mi vida, ¿no? Antes de ver Shingeki no Kyojin, obviamente, pero no, o sea, realmente denle la oportunidad, dense el tiempo de verlo, y si no les gusta tampoco hay problema, no pasa nada. O sea, el anime no es para todos, así como las novelas o las series de narcos o las series de política o las series de ajedrez, como lo es la que está en Netflix hace poco, no me acuerdo, la de Gambito de Dama. Uh-huh. Realmente hay series que no son para todos, y si no te gusta el anime tampoco hay problema, no eres un raro, no eres nada, pero tampoco al que le guste, pues no viene el caso también criticar por los gustos, ¿no? Entonces, si tú tienes alguna serie o tienes algún programa, pues recomiéndanoslo y con gusto lo vamos a ver y ya daremos nuestra opinión sobre eso.
Así es. El anime que les decía se llama Violet Evergarden, está en Netflix. Okay. Es una historia sobre una chica que desde niña, todo lo que conoce es la guerra. Fue criada por un capitán de guerra y lo único que sabe, pues, es seguir órdenes. Se convirtió como en un arma, literal, ¿no? Uh-huh. Y la serie se trata de ella tratando de como que reintegrarse a la sociedad, aprender lo que es vivir en una comunidad ya fuera de la guerra. Y y si llegan al capítulo 10 y no han llorado, háblenme, porque estoy seguro de que no tienen, sí, corazón. Quiero investigarlos.
Para el que no recuerde, Mitchell es psicólogo, él tiene título y todo, que lo ampare. Y entonces, de verdad, si tienen problemas, márquenle, no cobra caro, da clase los jueves. Porque de verdad, de plano, no lo he visto, pero si Mitchell lo dice, lo tengo que ver. Sí. Igual también, se me olvidó algo que iba a decir, pero bueno, el punto es que tome la recomendación de mi amigo Mitchell. Yo sé que, es de entrada. Obviamente hay muchísimos animes de los que pueden escoger. Y también hay para adultos, hay para chavitos, hay para mujeres, o sea, hay diferente. Creo que para los adultos se llaman Seinen. Y para los, porque que van más enfocados en, son muy filosóficos, por ejemplo, Evangelion, tengo entendido que es Seinen, que va muy enfocado a los adultos, esa manera de, habla mucho de filosofía, de la muerte, de la vida, incluso Shingeki no Kyojin, muchos dicen que empezó como un shonen, que es para adolescentes, que normalmente, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, esos animes que tienen muchos golpes y, yo soy el mejor, o yo voy a entrenar, o así, normalmente son para jovencitos, que son shonen, ¿no? Que les gustan más las peleas y todo, igual para todos, ¿no? Y entonces, pues si tú quieres si tú necesitas algo así de que te gusta, pues eres muy filosófico y te gustan todo ese rollo, hay un anime para ti, le pones seinen y buscas y vas a encontrar, ¿no? O sea, los mejores shonen de todos los tiempos y tú vas a encontrar. Entonces ahí te doy un tip para que pues puedas buscar un anime para tu gusto, y si no lo quieres buscar, tampoco te obligamos. Puedes aventarte los resúmenes o nuestras opiniones nada más sin prestar atención, así que pues ahí está el consejo para que decidas tomarlo o no.
Sí, si están por lo menos ligeramente curiosos en cuanto al anime, háganme un favor y vayan a ver Violet Evergarden, y de verdad, si llegan al episodio 10 y no han llorado, quiero estudiarlos, quiero usarlos para alguna tesis en algún momento, porque no es posible que exista gente con tan pocos sentimientos.
También con otra, si han visto ¿cómo se llama? La tumba de las luciérnagas, ¿cómo se llama? Si han visto esa y no tienen ganas de suicidarse, ya de plano, o sea, también marquen la edición. ¿Cómo
Higurashi no Naku Koroni.
No, te estoy hablando de la de... esa es de
es terror, otra, ¿cuál dices?
Sí, esa es otra. No, la tumba de las luciérnagas es una animación que habla sobre la catástrofe que hubo de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es una película, no es una, o sea, pero es animación, sí es anime. Pero uh-huh. realmente La tumba de las luciérnagas es la historia de un hermanito y su hermana que pierden a los papás en la guerra y cómo es que ellos tienen que sobrevivir. Realmente es una de las animaciones más tristes, y creo que Dross, esa película yo la conocí por Dross, para que vean que sí somos okay. fans. Y creo que él la pinta como la animación más triste que existe, ¿no? O sea, que hay. Y realmente, pues es anime también. Y si se lo quieren aventar, esa animación y todo, también es una recomendación. Digo, si después de eso no tienen ganas de suicidarse, de plano, o sea, es que no tienen corazón. De plano, no la vean solos, así se los pongo. No la vean solos porque realmente sí es una película muy, muy sentimental. Pero bueno, les digo, hay de todo en esto, ¿no?
Sí, ya busqué reconozco las imágenes, pero no he visto la película, debo confesar, no la he visto.
No, amigo, creo que cuando sí. la veas, no, o sea, aviéntate el resumen nada más, porque si te avientas cómo se llama la película, sí, estaba muy
sí.
cañón.
Sí, digo, hay películas como, por ejemplo, El viaje de Chihiro, esa yo no la he visto todavía.
Pero yo tampoco, todas las de Studio Ghibli se me hacen bien extrañas, no sé, o sea, sí. como que me dan cosita.
Pero ya me aventé, de Studio Ghibli me aventé nada más la de Mi vecino Totoro, que también es de las más famosas. Y la de La princesa Mononoke. Y hay otra que se llama...
¿Qué tal, amigos? ¿Están buenas?
La princesa Mononoke está muy buena. La de Mi vecino Totoro... tiene sus momentos, pero tampoco es así...
Para que no sepa, los estudios Ghibli vendría siendo como que el Disney de Japón prácticamente. O sea, prácticamente, ellos sí. Tienen un chorro así de animaciones y son súper famosos uh-huh. allá. Sí. Entonces, para el que no sepa, Studio Ghibli es como el Walt Disney de allá.
Y tienen también como que una esencia o un arte muy muy característico. Uh-huh. Es muy fácil, una vez que ya detectas cuál es el estilo del estudio sí. Ghibli, ver otra película y decir, se me hace que esa película también es de estudio Ghibli. Tiene como que un estilo muy muy marcado
de animación, sí, como que muy marcado. Uh-huh.
También vi, te digo, la de La princesa Mononoke, muy buena. Y creo que también vi otra que se llama Cuando el viento se levanta. Esa también okay. es bastante triste. Bueno, tiene mucha como que correlación con el asunto también de la guerra.
También está la de Castillo Vagabundo, ¿no? Creo también.
Sí, esa no la he visto, fíjate.
Porque esa solamente me llama la atención por el nombre, solamente por eso.
El castillo. No sé si decirlo, compi.
Dilo.
El castillo de la puta.
¿Por qué?
Así se llama, ¿no sabías?
No. Según yo sé que es el castillo. ¿En español se llama así?
Sí. Déjame ver.
Ok. Según yo, es el castillo de vagabundo. De Slum. No, bueno, no sé cómo se diga en inglés, pero.
Sí, la puta del castillo ambulante, así se llama.
Ándale, el castillo ambulante. Órale. No, sí, pues no sabía. No, no la vean, chavo, no la vean.
También, no la vean. Pero en español, digo, es muy gracioso porque si la ves, constantemente están diciendo: oh, ya fuiste a la puta.
¿A poco sí?
Sí, es bastante gracioso. Pues,
está como el pedacito de anime que hacen un meme, ¿no? Que digo, no somos homofóbicos ni nada por el estilo, pero hay un meme donde dice, ¿no? Cuando tus amigos te están buscando y es, no sé qué anime es, pero salen unos vatos gritando, ¡marica! 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 Así empieza, ¿no? Pero realmente, pues es un personaje que se llama Marica, pero me da risa que le ponen cuando tus amigos te están buscando, ¿no? Que le digo, no somos homofóbicos ni nada, pero da mucha risa. Entonces,
lo mismo me pasó con Attack on Titan y mi casa es su casa.
Ah, sí, exactamente, sí. Es que tienen nombres como que muy, muy cortitos y así como que...
Y a veces se da a este tipo de situaciones bastante cómicas en las que todos los personajes tienen que decir, ¡la puta!
Sí, exactamente, o sea, imagínate.
Y pues ni modo, pues así se llama el castillo, ¿qué le vamos a hacer? No le quisieron cambiar el
castillo,
el nombre.
Me quedo con el castillo vagabundo.
Mejor, yo creo que con el castillo del cielo también.
Exactamente.
También es válido. Y pues bueno.
A lo mejor inconscientemente ya había escuchado el título, ¿no? Y por eso me llama la atención.
Tal vez.
No, quién sabe. Pero bueno, ojalá y no.
Y pues bueno, esos son todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Espero que se hayan divertido escuchándonos. Espero que hayan aprendido un poquito ahí con lo que hablamos de finanzas. Si nos equivocamos, ya saben, para eso están tanto los comentarios en YouTube como los mensajes están abiertos en mi Twitter. Ahí me pueden encontrar. Ya saben, Mitchu con doble T y doble U en todos lados. Ahí me encuentran. Menos en Instagram. En Instagram tengo otro nombre y mejor no se los digo. Porque nunca subo nada, la verdad.
Van a ver las fotos en tacones de Mitchell, entonces no queremos eso.
Sí, ahí muestro mi verdadero yo y creo que no están listos para eso. Entonces, búsquenme sí, en Twitter, tengo una página también en Facebook, si me quieren buscar ahí, en YouTube.
También, le recomiendo, por favor, seguir el canal de Mitchell, ahorita está jugando. ¿Cómo se llama el juego, amigo?
Estoy terminando, de hecho, hoy grabé,
Estás jugando Paper Mario y estás jugando sí. El otro, ¿no?
Astral Chain.
Astral Chain, exactamente. Por favor, se los recomiendo, no lo pierdan. Para el que no se ha dado cuenta, Mitchell, en todas sus capturas o en todos los thumbnails de los videos se photoshopea. Entonces, tiene la cara puesta así, todo serio. A mí me encanta la creatividad que maneja mi amigo. Entonces, por favor, se los recomiendo mucho seguirlo. Para que vean los videos, está jugando Paper Mario, está jugando el otro que se me dificulta decir el nombre. Pero el punto es sacar contenido para ustedes, de verdad se los recomiendo y pues les mandamos un abrazote, ¿cómo no?
Sí, estoy como que en una pequeña fase de Platinum Games, ya me acabé el de Metal Gear Rising, si lo quieren ir a ver, juegazo. También hecho por Platinum Games, los mismos creadores de Bayonetta, que tengo planeado también en algún momento jugar Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Solo que ahorita todavía no tengo el equipo. Excelente. No hace mucho me mudé y no me he traído todas mis cosas, y pues por el asunto de la pandemia no puedo ir por ellas, pero en algún momento los voy a traer. Exacto. Y voy a continuar en este viaje con Platinum, que creo que es de mis desarrolladores favoritos, junto con From Software, aunque de ellos todavía no he jugado nada en el canal. También quisiera jugar algo de ellos en algún momento. Y el día de hoy, de hecho, grabé ya lo que es el último acto, porque Paper Mario es como una obra y se maneja por actos. Entonces ya estoy en el último acto, así que ya estamos por terminar lo que es Paper Mario. Y después de Paper Mario, pues todavía no les voy a decir que voy a jugar, pues es una sorpresilla, pero ya lo tengo listo, de aquí lo estoy viendo, pero ya lo estarán viendo qué es lo que voy a jugar después de Paper Mario La Puerta Milenaria. Tenemos preparado otro jueguillo por ahí. Y pues son completamente bienvenidos ahí a mi canal en YouTube, Mitchu, ya saben. Y pues el podcast.
Es M, para el que no sepa, es M de mamá, I latina, TT, o sea, T de Teresa. CH y W. Es Mitchu.
Así es. Tengo una amiga que me decía así Mitchu, y otra amiga que después me empezó a decir Mitch, y empezamos a bailar. Entonces, pues de ahí saqué mi nombre.
Sí, me acuerdo.
Algo iba a decir, se me fue la onda. Sí, el podcast lo pueden encontrar pues en todos lados prácticamente, en Google Podcasts, en Spotify, en ¿qué otro? En Apple Podcast, creo que también estamos en Amazon Music, así que donde sea que tengan ustedes un cualquier aplicación que tengan en su celular, ahí nos pueden escuchar. A mí en lo personal me gusta Google Podcast porque puedes descargarlos sin necesidad de tener pues ningún tipo de... Bueno, yo uso Android, entonces...
Pues, de suscripción.
Exactamente. Entonces ahí los descargas, los escuchas. Me gusta también porque si de repente es como que alguien me está hablando, ay, tengo que ponerle pausa, me ocupo en algo y cuando lo vuelvo a poner se regresa un poquito y entonces ya con eso más no me pierdo ninguna parte del podcast.
Agarras contexto.
Exactamente. Entonces eso me gusta. Pero obviamente no discrimino ninguna de las otras plataformas. En su momento también usé mucho Spotify. También digo, Apple Podcast, pues no, porque yo no tengo dispositivo Apple, pero el compi a lo mejor sí lo ha usado. Estamos ahí y, como les digo, nos pueden dejar comentarios en YouTube o directamente en mi Twitter, donde tengo los mensajes abiertos o con una mención o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Síganme en Twitter, ahí subo cada vez que subo un video. También ahí se sube un tweet automáticamente cada vez que se sube otro episodio del podcast. Y ahí pueden estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Más o menos estoy agarrando un ritmo en cuanto a videos. Creo que hasta ahora voy más o menos bien. Hay cosas en la vida, como ustedes saben, que hay que solucionar, pero siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo para seguirles trayendo contenido. Espero que lo estén disfrutando. Y si no, pues también háganmelo saber en los comentarios para hacer los cambios necesarios, ¿verdad?
Exactamente. No estamos cerrados a nada. Aquí no somos un monopolio. Aquí ustedes pueden comprar nuestras acciones. Cualquiera que quiera comprar acciones de nosotros lo puede hacer. No se preocupe.
Así es. Y entre más acciones compren, más van a valer sus acciones. Así que...
Exactamente.
Es un negocio redondo. Y bueno, no sigan nuestros consejos de finanzas porque no sabemos nada al respecto.
Nada más, paguen sus deudas, eso sí, paguen sus deudas.
Y saliendo de aquí, no se vayan a comprar acciones de GameStop porque estoy seguro de que esa... Les llaman burbujas a ese tipo de cosas que en su momento suben mucho y después...
Aunque ya saben, amigo, la vez pasada también dijimos que no invirtieran en Bitcoin y el Bitcoin subió 1,000,000 de pesos. Entonces, capaz y ahorita que digamos que no inviertan en GameStop, estoy empezando a pensar que a lo mejor tenemos influencia en esas cosas. Entonces, capaz si decimos que no inviertan y GameStop se va para arriba, ¿no? Y nos echan la culpa.
Entonces, de todos modos vamos a decirlo, no inviertan en GameStop, pero ya saben, vayan a invertir. No inviertan en GameStop, no inviertan.
Exactamente.
Y pues bueno, por el momento yo ya no tengo nada más que decir, compi. ¿Algo que quieras terminar?
No, pues nada más que agradecerte, amigo. Como siempre es un placer para mí el estar aquí contigo platicando, compartiendo lo que más nos gusta. Y pues les mandamos un abrazo a todas las personas que nos escuchan y que nos sintonizan, y que fuera tele ni radio, ¿verdad? Pero bueno, a todas las personas que se toman un poquito de su tiempo para poder escuchar todos estos, esto que tenemos que decir, que a lo mejor pues son puras tonteras, realmente no se tomen tan en serio lo que estamos diciendo, simplemente compartimos porque nos gusta y nos gusta estar con ustedes. Así que les mandamos un abrazo, les invitamos a que den sus opiniones en las diferentes, redes que tiene mi amigo Mitchell, y pues aquí andamos, les mandamos un abrazo y pues cuídense mucho.
Así es, y si estaban haciendo ejercicio mientras escuchaban esto, se están poniendo bien buenos y bien buenas. Si estaban haciendo una comida, les quedó deliciosa. Si estaban haciendo su tarea, mejor pongan la atención a la tarea, si no les van a empezar a poner tonterías. Y si nada más lo estaban usando para ver si les daba sueño, pues que sueñen con los angelitos.
Al rato también sí, vamos a hacer ASMR, así es. Vamos a hacer así. Por si luego quieren, hacemos un episodio completamente en ASMR. Ahí se dice.
Y ahí les hablamos al oído. Así, calladitos.
Así es. ¿Cómo no?
Sí. Estás cayendo en un profundo sueño.
Imagínate qué miedo, ¿no? Yo siento que como que alguien así de repente, no sé, voy a hablar como TikToker. Ya es que los TikToker hablan así, o sea, como que son muy fans de ponerse el micrófono de esta manera. Pero bueno, ya estamos diciendo pura tontería, así que pues ya llegamos a nuestro límite. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho, feliz día, feliz semana, feliz tarde. Nos vemos.
Así, hasta luego, adiós.
Bye.